Radio Nacional Bariloche presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego. Los empresarios, la policía, con la imposición de las reglas del juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización, se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos, a su vez, se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces, toda la familia, todo el pueblo, entra en el nivel más alto de la persecución: la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios. La llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Por Soledades, de Francisco Urondo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presencia. Te damos la bienvenida a este encuentro, a esta idea que desde hace tanto intentamos gracias a las ondas de Nacional, la radio pública. Hacer que por un rato la comunicación tenga como materia la cultura, las palabras, las melodías, para además junto a ellas recorrer el camino que nos lleva hacia los afectos, las emociones, por ahí también a la elaboración o al intento de las reflexiones. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Estamos en Bariloche por ambas frecuencias de LRA 30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa por la FM de LRA 3, o bien por internet mediante la señal de Radio Nacional Argentina. Hoy tenemos para compartir otro programa especial en el que un artista se hace protagonista del mismo. Se trata en este caso de un joven formado en la Universidad Nacional de La Plata, que ya ha encarado diferentes proyectos y que tiene una saludable amplitud de criterios a la hora de elegir su repertorio o crearlo, ya que es autor de muchas de las canciones que interpreta, yo diría que de la mayoría. Se llama Lautaro González. Nos va a contar un poco su historia en el programa y vamos a poder compartir algunas creaciones de diferentes momentos de su joven existencia. Lo presentamos con un tema musical y luego arrancamos con una charla para conocerlo mejor. Esto que escuchábamos tiene 7 años de antigüedad. Y 7 años, para un joven que hoy tiene 28, es mucho. Una de las primeras grabaciones de Lautaro González, Una mirada, un tema que pertenece al cubano Carlos Varela y que, interpretada por su autor, se escuchó en los títulos finales de la película Hombre en llamas, de Tony Scott, del año 2004.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Contame, ¿cómo es que empezás a vincularte con la música? Yo sé que tu familia tiene mucho que ver en esto, por un lado por tus abuelos, tus viejos, pero también por tus hermanos.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, mi familia es muy musical. Desde las dos partes de la familia hay músicos en las casas, digamos. Por el lado de mi papá, bueno, vos ya lo conocés, pero bueno, Juan cantaba muy bien, mi abuelo Juan cantaba bárbaro. No se pudo dedicar al canto, pero todo el mundo decía que tenía una voz muy, muy linda, muy fuerte, con un volumen muy fuerte, pero muy dulce al mismo tiempo. Y bueno, en la casa esa de mis abuelos, para mí en la infancia era como una cosa muy, muy loca, porque bueno, ahí había un piano vertical que todavía sigue estando, que tocas el piano a mi tía, que para mí, te imaginas, para un nene era ver ese instrumento y ver que, no sé, eso, que mi tía lo tocaba y cantaba. Además, mi tía también tocaba la guitarra y, como era profe de música, medio que hacía una cosa medio interactiva, ¿no? Como eso de la música, pero además de cagarnos de risa con la música, digamos, ¿no? Sí. Entonces era algo muy piola. Pero bueno, al mismo tiempo, mi viejo, digamos, si bien no se dedicó a la música, siempre estuvo ahí linkeado mucho al arte, ¿viste? Bueno, ahora escribe, pero siempre estuvo ahí dando vueltas por la Escuela de Arte de Berisso. Y bueno, y por parte de mi vieja, mi abuelo Ramón era cantante también, era pianista. Él se quiso dedicar en un momento como al tango, pero bueno, ahí, viste, los mandatos de la sociedad estaban muy, muy jodidos, digamos, para aquel que quería hacer arte, que quería hacer música. Y más como por ahí en el interior, que de la provincia de Buenos Aires, que es un poco más conserva, digamos, en música.
Sí, sí.
Pero bueno, él pudo seguir dedicándose a la música. Por otro lado, él fue el músico de la iglesia del pueblo todo el tiempo, toda su vida, digamos. Mi abuelo es de 9 de Julio, de un pueblito muy cercano a 9 de Julio que se llama Duignac.
Sí.
Y él era el que tocaba en todas las ceremonias, así que estuvo ahí. Y además de que mi mamá tuvo una cantidad de tías, o sea, tiene como 10 tías, que son todas profes de música también.
Ah, mira vos.
Sí, en ese momento, en esa época era muy común que a las mujeres se las mandara a las clases de piano y casi todas las que iban ahí tenían el título ese de clases de solfeo y de...
Sí, sí.
La otra, más que a mí no me sale el nombre, pero bueno, estaban ahí todas vinculadas.
Teoría y solfeo.
Sí, teoría y solfeo, ahí está.
Sí, sí.
Y después, bueno, nada, por otro lado, esas son cosas que bueno, que todas esas influencias, de alguna y otra manera, estaban en mi casa, y obviamente que a mí y a mis hermanos nos nutrimos de eso. Había mucha música, muchos discos por todos lados, y bueno, y más en la adolescencia había música ahí en la casa, digamos.
Se escuchaba mucho rock argentino en aquellos años, ¿no?
Se escuchaba rock y se escuchaba, bueno, hay unas cuantas cosas que se escuchaban en casa. Yo siempre me acuerdo de que a mi viejo, no sé si él armaba o si le regalaban sus pacientes, cosa que se entendería ahí el cambalache que eran esos pacientes. Porque nada, eran cassettes que traían música de todo, de todos los tiempos y de todo género, ¿viste? De repente mezclaban un bolero, Charlie García, un tango, Los Auténticos Decadentes, una banda de cumbia, John Lennon, y era ahí como que estaba todo en esos cassettes que eran muy divertidos y nos acompañaban ahí en el auto, ¿viste?
Sí.
Eran muy divertidos. Pero bueno, al mismo tiempo eso, mi viejo escuchaba mucho tango también, folclore, bueno, Serrat estaba muy presente también en casa, y obviamente estaban Charlie, estaban Fito, estaba Spinetta, estaba Pink Floyd, había mucho Queen de parte de mis hermanos, había de todo un poco, bastantes cosas.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual que algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Así comenzábamos a charlar con Lautaro González. Y escuchábamos otra de sus primeras realizaciones, acompañándose en teclados con una personal versión de un tango estrenado en 1935. La letra de Enrique Cadícamo, la música de Juan Carlos Cobián. Nostalgias.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Seguimos charlando con Lautaro González. Ahora intercambiamos algunas ideas sobre la amplitud de criterios en materia musical, que tanto a él como a mí nos parece un hecho sumamente auspicioso.
Claro, tus viejos pertenecen a una generación que somos muy amplios en cuanto a los criterios musicales, la mayoría, ¿no? Escuchábamos desde ese rock que estaban haciendo, fíjate los años que te estoy hablando, y también influenciados por la música folclórica, por el tango, que en aquellos momentos estabas pasando por un momento de muy poca difusión. No estamos hablando de los 70, el tango pasó por su peor época en la historia a nivel difusión. Sin embargo, muchos de aquellos jóvenes escuchábamos tango y también, por supuesto, que después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esos músicos de rock que tanto admirábamos muchos tenían influencias tangueras, incluso habían elegido a músicos de tango para acompañarlo, como el caso de Flaco Spinetta, que en el primer disco de Almendra aparece Rodolfo Medero como músico invitado.
Sí, Y bueno, Charlie también tiene mucho de...
Sí.
En sus canciones. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama la canción, pero esa que dice la de... Vamos a pescar dos veces con la misma red, esa es un tango. O sea, si le cambias el ritmo y le pones algunos jeites tanqueros, es un tango verdaderamente. No soy un extraño, se llama la canción.
No soy un extraño. Y bueno, cuando ya me empiece a quedar solo de Sui Generis, si le cambias el ritmo y si, la letra, creo que tiene uno de los espíritus más tangueros de la música argentina, ¿no?
Sí.
Todo ese aire cargado de nostalgia que es un poco la impronta del tango, ¿no?
Bueno. Sí, ni hablar. Además también, viste, eso hay que romper un poco con la idea esa de que los géneros y los músicos van por separado, ¿viste? Son cosas que también se nutren e intercambian mutuamente un montón de data, un montón de influencias, un montón de cosas, ¿viste?
Sí, sí.
Yo soy un amante de Fito Páez, a mí me encanta, y me es inevitable, pero de repente escuchás los primeros discos y hay ciertos acordes, ciertas sonoridades que son muy de Jobim, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, de un plano... Digamos, de otro lado.
Sí, sí, aparece el bossa nova, por ejemplo, sí, como vos bien decís. Yo creo que en ese sentido, y esto lo he hablado con muchos músicos, como que se están derribando las fronteras que se le quieren poner a las expresiones musicales. Hay mucho de acercamiento, y no solamente entre los diferentes géneros de la música llamada popular, sino también que hay un acercamiento con los músicos de formación académica. Se está realizando una verdadera fusión en el buen sentido de la palabra. Tengo esa sensación, Lautaro, no sé si a vos te parece lo mismo.
Sí, es que es así, tal cual. A mí me gustaba mucho por ahí lo que decía, que en el encuentro del estudio ese fascinante, que era el Chango Farías Gómez, ¿viste? Que él decía de hacer música, que decir música argentina en vez de la denominación de música popular, música académica, música no sé qué, decía, es música argentina, que se hace acá, ¿viste? Onda. Estaba muy 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 bien ese pensamiento, digamos.
¿Y en qué momento decidís hacerte músico, Lautaro?
Yo creo que ya lo sabía, medio onda, porque me pasaba que es un terreno en el que disfrutaba mucho siempre y disfruto. Era un juego, pero era un juego lindo, y dentro de algunas, digamos, en ciertos aspectos era un juego en el que yo sentía como que me iba bien, digamos, también, y que me lo celebraban bastante. Entonces me sentía muy cómodo, digamos, ahí. Y me parece que eso yo ya lo sabía medio de bastante chico. En un momento dudé, más en la adolescencia, como de dedicarme a otra cosa, pero fue justo en el momento en que empecé a armar como mis proyectos y mis bandas y mis cosas, y anuló completamente esa duda, ¿viste? Onda. Además del entorno, ¿viste? Yo en ese momento estaba como en un colegio donde me encontraba con gente como que no tenía esa impronta o esa búsqueda artística, digamos.
Ajá.
Así que después, en los últimos años de la secundaria, lo terminé ahí en el colegio como de mi barrio, que era la media 12, y ahí me encontré rodeado de un grupo de gente que algunos los conocía, otros no, pero donde ya ahí había un gran interés, digamos, por lo artístico en todas las formas, digamos, sea música, sea plástica, cine, digamos, había como otra visión.
Quieren ponerme fin.
bestia feroz me bautizaron, pero ellos me han provocado. Muchos me quieren de trofeo, mas no les voy a dar.
Ahí estaba Lautaro González, el muy joven Lautaro González cuando todavía era más joven. De 2014 es esta grabación que ya lo tiene como autor y compositor. El relato de Moby Dick.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Ahora con la charla seguimos recorriendo la historia de Lautaro González y también nos referimos a la auspiciosa realidad cultural de la ciudad de La Plata.
Y después llega la antes llamada Escuela de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes, que ha adquirido una relevancia a nivel nacional en los últimos años muy notable. Yo he recibido aquí en Bariloche a gran cantidad de pibes y pibas que han estudiado allí, y con lo cual se me está demostrando que La Plata se ha convertido en una usina generadora de artistas a partir de la Facultad de Artes y también de otras instituciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Además de que es una ciudad que, bueno, obviamente, como es una ciudad universitaria, hay mucha población joven, digamos, ¿no? Entonces hay mucho movimiento cultural, ¿viste? Es una ciudad que, si bien en algunas cosas tiene como un ritmo medio pueblo en ciertas cuestiones, tiene mucha oferta, muchísima oferta. Hay muchísimos centros culturales, hay muchísimos bares, hay muchísimos espacios donde se genera esos encuentros, ya sea música, exposiciones. Hay algunos que son fomentados por la universidad y hay otros que son más del aspecto independiente, pero que están buenísimos y son círculos que ayudan un montón, además de que está piola, digamos, la cuestión de los pensamientos que circulan por ahí, ¿no? De las ideologías que circulan por esos lugares.
Sí, 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 entiendo y celebro que La Plata haya podido recuperarse después de muchos años de lo que fue la larga noche de la dictadura, que impactó en La Plata de manera muy particular. Yo la vivía ya, vos todavía no habías nacido, pero fue un momento en el cual, además, bueno, de lo que significó en muerte, desaparición de compañeros, extinguió toda la vida cultural y le costó mucho a La Plata, le costó mucho tiempo de recuperada la democracia, de volver a tener una vida cultural.
Sí, 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 sí.
El miedo se impuso durante muchos años y trascendió los años de dictadura.
Claro, sí, sí, sí.
Y en algún momento, ya estudiando en la Facultad de Artes, te decidís a lanzar algunos proyectos. ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos como músico, Lauti?
Los primeros proyectos son proyectos muy de adolescente, digamos. Habíamos armado un par de bandas que hacíamos covers así también muy, no sé, donde había un poco de rock nacional y un poco de rock internacional. Básicamente ahí tocábamos muy en movidas estudiantiles, cumpleaños, fiestas, todo eso. Después de esas dos bandas que tuve en la adolescencia, que además también fue medio el momento en el que empecé a estudiar música más en serio, ¿no? Porque había empezado con un profe de piano que se llama Willy Mandel. También ya había tenido una profe que es de allá del sur, que había venido unos años a La Plata, y justo yo arranqué con ella y después se volvió para allá, que se llama Teo González, que reside ahí en el Bolsón. Como que había empezado a encarar más seriamente como la cuestión de la música, verdaderamente quería ser músico y tenía muchas ganas. Y bueno, después de eso entré en la facultad, que me parece todavía un mundo muy, muy lindo para vivir, para presenciar, además toda la data que tira, digamos, para los músicos en cuanto al hacer, al producir y al entender también un poco más el mundo de nuestro trabajo. Todavía hay mucho prejuicio en cuanto al laburo del artista, al laburo del músico. Y eso está buenísimo de entenderlo para saber cómo posicionarse uno, digamos, frente al mundo. Pero ahí mismo en la facultad seguí como componiendo hasta que en un momento me di cuenta de que estaba componiendo en mi pieza, solo. Y, o sea, tocaba en un par de centros culturales y eso, pero me cansé de tocar solo, ¿viste? Así que primero me armé un proyecto que era un trío, que fue como una especie de prototipo, ¿viste? De lo que iba a venir después, porque el proyecto ese no duró mucho tiempo, y después armé otra banda que se llama Crisa.
Sí.
Que bueno, ya con Crisa hicimos un laburo más pensado, más craneado. Había una cuestión ahí como de concepto con Crisa que estuvo buenísimo, y un trabajo más profundo, digamos. Estuvo bárbaro ese disco. Y ahora estamos ahí viendo, porque bueno, la cuarentena la verdad que nos liquidó un poco, ahí en las cuestiones de ensayo, de juntadas, de tocar, de proyectos en general. Pero bueno, tenemos ahí un EP que está en un estudio de grabación ahí grabado a la mitad, que bueno, hay que sacarlo.
Se rompió, esta imagen ya no volverá, solo quedarán colores sueltos, nada más. Uno va al sol y otro a la luna, otro en la tierra caerá.
Esto que escuchábamos es el grupo Crisa, Lautaro González, voz y teclados, Victoria Bebacqua, voz y teclados, Mario Acuña, guitarras, Marcos Ciancio, bajo y Álvaro Larruz, batería. El tema Caleidoscopio, de Lautaro González, como toda la obra, está inspirado en algunos de los cuentos del libro El hombre ilustrado, de Ray Bradbury. Sobre eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Ahora te propongo cerrar musicalmente el primer bloque escuchando una de las canciones que integran la última producción de Lautaro González, el disco Amparo, que ya está en las plataformas virtuales desde hace algunos meses.
Soles jade, se sumerge en el lago oscuro. No hay nada que ocultar, no hay nada que quiera esconderles. Soles verdes que exploran y miran profundo. Conocen mucho más que todos los demás.
Lautaro González interpretaba Soles y Lagos del disco Amparo de 2020, un tema que le pertenece en letra y música. Quienes participaron en este tema junto a Lautaro: Nahuel Pisitelli, guitarra y coros; Santiago Ruiz Arandía, bajo; y Agustín Gulallín, batería. Ya llegan las noticias a Nacional y después de una pequeña pausa continuamos compartiendo Caja de Resonancia, hoy con el protagonismo de este talentoso artista platense, Lautaro González.